días, ¿cómo estás? Buen domingo. Yo creo que vas a disfrutar mucho este programa. Hay una excusa, y si uno tiene la irreverencia de decir que Jorge Luis Borges puede ser una excusa, alguien que pudo haber escrito la cifra, pero sigue siendo para muchos indescifrable. Pero digo, es una excusa porque sentarse con Alejandro Vaccaro y Roberto Alifano da la posibilidad de que ellos naveguen, descifren y cuenten infinidad de anécdotas. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto.
¿Cómo te va, Eduardo? Un gustazo.
Te conocí hace unos años, me acuerdo que almorzamos con Eduardo Valdés.
Exactamente.
Muy lindo encuentro, ya hace muchos años, después nos volvimos a ver muchas veces. Usé la sede de la SADE para ir a grabar mi programa, sí, La Historia en Debate. Y recién cuando estábamos por entrar, vos me decías algo que después vas a decir, algo que te pasó en España con alguien que te preguntaba en tu relación con Borges. Y le vamos a dar los muy buenos días a Roberto Alifano. Roberto, gustazo tenerte acá.
Bueno, para mí también es un gusto, Eduardo.
Me decías que conocías estos estudios de la época de Radio El Mundo.
Y yo empecé a trabajar acá cuando tenía 17 años. Yo tengo un parentesco con Jaureche. Y Malfitani era muy amigo de Jaureche. Jaureche vivía acá cerca.
¿Vos sos de 25 de mayo?
No, yo soy de General Pinto.
¿De General Pinto?
De General Pinto.
¿Y Jaureche de Lincoln?
De Lincoln.
O sea que no estaban tan lejos.
Y yo me crié mucho con Jaureche acá en la calle Esmeralda, entre Córdoba y Paraguay. Ahí vivía Arturo.
Bueno, y acá en este barrio nació ese señor que vos sí lo trataste mucho tiempo, pero la linda es la historia de Alejandro.
No, vos sabés que hablábamos hoy antes del programa con Eduardo, bueno, de la mucha gente que se acercó a Borges con un grabador, tuvieron una hora con él y después hicieron un libro. Entonces, bueno, aparecen cientos de secretarios, de tipos que parece ser que lo han tratado profundamente y por ahí estuvieron solo un rato con él. Entonces yo una vez fui a España a llevar una nota para colaborar con el diario ABC y me atendió Blanca Berasategui, ¿no? Colaboradora hoy de...
Berasategui.
Sí, o Berasategui, le dicen ahí los españoles.
Muy vasco.
Colaboradora de Luis María Anzón.
Sí,
bueno,
gran amiga.
Jurado del premio Princesa de Asturias. Y bueno, cuando yo llegué, ella me dice, bueno, hombre, ¿y cómo lo conociste a Borges? Y le digo, no, yo no lo conocí a Borges, nunca hablé con él, ni siquiera por teléfono. No, me dice, me haces una broma. Entonces llama ahí a la gente que estaba ahí y le dice, bueno, el primer argentino que viene acá a España y que no conoció a Borges.
Un argentino que no miente.
quiero decir, pero que... ojo, también Roberto sí lo conoció a
Borges.
Claro,
Borges, ahora
más
vamos...
de 10 años,
claro,
a diario, viajó con él, o sea... Tiene infinidad de anécdotas,
con,
¿no? Es la contrapartida.
Con todo, como León Gieco.
Es la contrapartida, digamos, de estos chantunes que iban con, sí, un micrófono, con un grabador y hacían un libro, ¿no?
Sí, necesitaríamos otro programa para ver todos los que vos conociste, Neruda, una serie. Pero hay algo que quiero decir, hace muchos años antes de yo conocerte, trataba mucho a Fernando Fagnani, a quien conocí como editor,
claro,
y me decía, no, tengo un libro que va a armar un quilombo bárbaro, que era la historia que vos escribiste.
El señor Borges, claro, que hice con Fanny. Sí, claro, sí.
Pues, ¿sabés que yo tengo ahora un libro que va a armar un quilombo bárbaro también? Que se llama Cuaderno Borges, que son los diarios que yo llevaba cuando trabajé con Borges, esos largos 10 años. Yo todos los días, como vi hoy, anotaba lo que me pasaba porque me di cuenta que estaba ante un hombre de genio. Y bueno, fui anotando todo y ahora lo he rescatado hace más o menos un año y medio. Lo va a publicar Abelardo Linares en Renacimiento.
Para los que no lo conocen, Alejandro Vaccaro, un dato, porque demuestra, a veces alcanza. Creo que vos me contabas que el stand más visitado en la última Feria del Libro de Buenos Aires fue el que montaste sobre Borges, con todas las ediciones en todas las lenguas. Algo
sí,
por el
sí,
estilo.
Eso
contalo,
fue, hicimos...
Porque habla no solamente del talento de Borges, que fue traducido a tantos idiomas y sigue siendo un autor leído en tantos lugares, sino la capacidad de Alejandro de hacer con algo visual, si se quiere, también un atractivo para que nos metamos en,
claro,
Borges, a leerlo.
Mirá, hicimos algo que nos pareció que de alguna manera pinta lo que es Borges. Nosotros los argentinos tenemos la costumbre de eso de que cómo va a cantar bien si vive a la vuelta de casa, ¿no? Eso de cómo un tipo que caminaba por la calle Florida, ciego, que bueno, que alguien lo acompañaba, va a ser una figura universal. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una muestra en la feria donde mostramos todas las traducciones de Borges a todos los idiomas, que son todos los idiomas posibles, porque está traducido al farsi, al coreano, al chino, al japonés, al bengalí. Entonces, para mostrarle a la gente quién es Borges en el mundo, porque no es frecuente, más bien es infrecuente que un escritor tenga esa penetración universal, como, y le llamamos Borges Universal, y no solo que fue el stand más visitado, sino que ganó el primer premio al mejor stand de la feria.
Alejandro Vaccaro, después vamos a hablar un poco también de su trayectoria, no solamente como autor, como gran investigador de Borges, sino como alguien que se metió en una sociedad argentina de escritores que estaba un poco devaluada,
sí,
y la levantaste, la hiciste, remaste, y Roberto participó también.
No, Roberto es el actual secretario de Cultura, claro, de la SADE.
De esta aventura, pero participó con vos de entrada,
creo. Sí, sí, de entrada, del primer día, claro.
Cuando vos decías a la vuelta, quiero decirte que estás escuchando este programa un domingo a la mañana, que estamos en Maipú y Tucumán. Y exactamente a la vuelta de acá, Roberto Alifano, nacía un tal Jorge Luis.
Exactamente.
Sí, sí. Tucumán 840, entre Suipacha y Esmeralda. Sí, claro. Sí.
Así que bueno, por eso no puede ser. Si estaba acá a la vuelta de Radio Nacional, ¿cómo puede ser? Demuestra Basta un botón. Yo te decía, o les decía a ustedes, a mí hay un poema de Borges que me sigue conmoviendo porque la Malvinas, llámale gesta, llámale guerra, llámale error, llámale como quieras, Malvinas me sigue doliendo, me sigue evocando. Y entonces yo les dije, ¿quién quiere leer este poema? Y Roberto Alifano dijo algo que a mí me conmovió. Entonces, demuestra, basta un botón, conta esta historia del poema y si no te molesta, después lo podés leer.
Bueno, toda la guerra de Malvinas es una cosa que le llega hondamente a Borges, que lo conmueve muy profundamente. Y bueno, un poco la expresión de eso es este poema. Este poema que me lo dictó a mí e inclusive le hizo después algunas correcciones.
¿Cómo era el mecanismo, Roberto? ¿Él te llamaba después? Contalo, que eso es muy lindo.
Bueno, nosotros, digamos, yo llegaba casi todos los días entre las 9 y las 9 y media de la mañana para trabajar con él.
¿Dónde?
Maipú, en Maipú 994, sexto piso.
Acá cerquita también, sí, claro.
Y yo siempre digo que Borges era un genio que nunca se tomó en serio. Por aquello de que, bueno, los escritores vivimos haciendo trampas, ¿no? Somos unos impostores, como decía Borges, ¿no? Entonces no se tomaba en serio. Los otros días me vino a ver un médico que ha hecho un trabajo clínico sobre las enfermedades de Borges y me decía, bueno, pero es un hombre que siempre la pasó mal. Le digo, mirá, no la pasó mal como la podés pasar vos, la he pasado yo o la pasamos todos. Pero además Borges tenía un alivio en todo esto que no se tomaba en serio, se tomaba en broma permanentemente.
Vos tenés un libro que es El humor.
El humor de Borges, claro. Donde trato de desacralizar esa cosa, que mucha gente ponía como una distancia él y Borges, ¿no?
Una de las cosas que contás ahí es que cuando le dan el premio Nobel a García Márquez por 100 años de soledad, él dice una cosa.
Yo estaba con él en el departamento de policía.
Contalo porque es maravilloso.
Resulta que iba a viajar Borges. Y me dice, ¿por qué no mira mi pasaporte, Alifano? Porque creo que está vencido, ¿no? Esto era un viernes. Él viajaba el sábado o el domingo, ¿no? Entonces miro el pasaporte y digo, sí, Borges está vencido. Y le digo, pero mire, yo conozco un comisario en el departamento de policía que seguramente nos puede dar una mano. Yo en esa época estaba en la Sociedad de Distribuidores de Diarios, con el famoso Cholo Peco. Yo manejaba toda la parte cultural de la sociedad. Entonces lo llamo a este personaje.
¿Qué sociedad?
Y me dice, venite, eso es una historia aparte, ¿no? Es eso. Un mundo maravilloso también, ¿no? Borges iba a comer muy seguido. Y
claro, se come muy bien ahí, tienen un
se comía,
muy...
desapareció ahora, ¿no? Moyano se los devoró.
Volvamos a pero, con todo no, el respeto cuento... a Hugo Moyano, volvamos a Jorge López.
Ah, porque bueno, entonces
fueron al departamento
fuimos al departamento de policía, lo llamo a este señor y me dice, bueno, vénganse enseguida, ¿no? Todo un acontecimiento, Borges, en el departamento de policía, ¿no? Todos lo querían tocar, todos los policías bajaban, los comisarios, ¿no? Claro, Borges ya era un mito viviente, ¿no? Y entonces Borges me dice, bueno, dice, voy a contar, dice, Alifano, dice, una anécdota de mi abuelo, que fue comisario de Balvanera. Entonces les contó eso, ¿no? Por ahí me toca y me dice, bueno, creo que conviene seguir contando esta historia porque eso puede hacer que me den el pasaporte, ¿no? Pero bueno, nos reciben. Claro, me consideran uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, nos inmediatamente le renovó el pasaporte. Este comisario que era Franco, que era el jefe de prensa. Personaje muy, muy especial, ¿no? Había dos o tres comisarios muy encantadores, hay muy buenas personas. Uno era Ramos, el otro era Pirker,
claro,
que fue
sí,
jefe de policía. Claro,
que
de policía.
Murió extrañamente.
Exactamente, sí, murió extrañamente, en circunstancias extrañas, ¿no?
Que le y dijo, el otro, perdóname, que le dijo a Alfonsín cuando fue lo de la tablada, presidente, yo esto lo puedo despejar con gases lacrimógenos.
Sí.
Bueno, poco tiempo después murió del corazón, entre comillas, en el departamento central de Buenos Aires.
Sí. Y entonces, bueno, le dieron el pasaporte a Borges y cuando estábamos ahí esperando, llegó la noticia que le habían entregado el premio Nobel a García Márquez, ¿no? Entonces Borges se sacaba, todos los vinieron a entrevistar, ¿no? Y Borges se sacaba un poco la cosa de encima, pasándomelos a mí, ¿no? Dice, bueno, pregúntenle a Alifano, que es el que más lo ha leído. Dice, porque bueno, dice Alifano, dice, me lo empezó a leer, pero... yo creo que con 50 años hubiera sido suficiente, ¿no? Tiene 50 años de más.
Pobre Gabo, ¿no? Sí.
Que es un libro que he envejecido. Vos sabés que yo lo traté de releer hace un tiempo.
No, yo no.
Y me...
Yo lo leí hace poco, pero no, cae, no me pareció.
Me sigue cayendo simpático.
Sí, yo creo que envejeció bastante.
Quizás yo lo releí cuando murió García Márquez y ahí quizás... Le puse una patria, pero me pareció claro. De una genialidad.
Los cuentos son maravillosos, era un cuentista extraordinario, Gabo, ¿no? Sí. Yo fui muy amigo de Gabo.
¿Ah, sí?
Y estuve 2 años antes que se muriera comiendo con él en un restaurante ahí de cerca de su casa, en San México, Angelino. ¿No? ¿Cómo?
En México.
Sí, claro, sí, claro, porque él iba a Colombia contadamente.
Claro, él vivía en México.
Sí, él iba a Cartagena.
En la calle Fuego vivía.
Claro, yo lo iba a visitar a la casa.
Bueno, como ustedes verán, esto es una excusa, pero yo te decía, ya que te dictó el poema de Juan López y John Ward,
si querés
leerlo, porque
no.
A mí me parece conmovedor y recordar además esta coincidencia que a ustedes les debe merecer algún comentario. La guerra de Malvinas termina un 14 de junio y Borges muere exactamente 4 años después. Si no
exactamente, sí. Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta... había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.
Bueno, hay algunos homenajes ahí, ¿no? Por supuesto a Chesterton cuando habla de Father Brown, a Conrad, pero también hay un homenaje a los títulos de Mallea, porque cuando él habla del río inmóvil, es la ciudad junto al río inmóvil, que es un escritor que no era Borges devoto de la literatura de Mallea, pero sí de los títulos. Todo verdor perecerá, la ciudad junto al río inmóvil. Después, con esa ironía bastante dura, decía, bueno, lástima que después Mallea a los títulos le agrega una novela, ¿no? Pero le hace un homenaje ahí a Mallea, sin duda, ¿no? Sin duda, al Quijote, bueno, a Cervantes, Conrad.
Y la calle Viamonte era donde...
El aula, claro, bueno, la Facultad de Letras, claro. Facultad de Letras. Que todavía funciona ahí una dependencia de
es precioso el poema, inconmovedor.
Conmovedor.
Conmovedor, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces lo lees, revisitas ese conflicto?
Exactamente. Vos sabés que yo tengo, eso lo sabe Alejandro, yo tengo una especie de clave con el Papa, con Bergoglio. Bergoglio es un devoto de Borges y enseñaba a Borges cuando daba clases de literatura.
Son estudiosos los jesuitas, ¿eh?
Sí, claro, pero por supuesto. Sí. Resbalosos.
¡Muy bueno! La agudeza de Borges todavía está presente. Persiste. En Roberto Alifano.
Pero bueno,
no, son duros los jesuitas, son duros, son duros.
Y entonces tenemos, yo lo conocí porque él lo iba a visitar a Borges muy seguido.
Era un joven...
Claro, todavía no era... Te hablo del año 75, 76, 77, ¿no? Siempre yo me lo encontraba, iba a la mañana temprano a verlo a Borges, y por ahí yo llegaba y estaban conversando con Bergoglio, ¿no? Que en esa época era un cura más, ¿no? Un jesuita. Después llegó a cardenal, ¿no? Y la última vez que lo vi, que lo encontré, fue en la Embajada de Italia. Entonces, él tiene un soneto que usaba para acercar a sus alumnos a Borges, que se llama Evernest, ¿no? Y entonces cuando nos vemos lo recitamos a dúo, ¿no? Yo empiezo, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salve el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y después sigue Bergoglio, ¿no?
La voz de Roberto Alifano. Alejandro Vaccaro, estaba pensando recién, un Borges agnóstico, ateo, que por la iglesia...
Sí, agnóstico, no ateo. No, claro, agnóstico, bien, porque agnóstico, él decía, yo no soy ateo, decía, no tengo ninguna de las dos certezas, decía él, ni que existe ni que no existe. Bien. Entonces se colocaba en la posición del agnóstico, o sea, a partícula sin conocimiento, sí, o sea, sí, hasta sí, donde sí, llega sí, lo que uno puede... Sí. Sí, conocer, pero que, no era ateo, no era ateo.
Decía que al agnóstico no le estaba vedado creer,
claro,
en Dios.
Claro, claro, claro.
Y además, ahora, el Dios de Borges era un Dios que se asemejaba, que se acercaba al Dios de Spinoza, al Deus ibe natura, la naturaleza o Dios, ¿no? No tenía nada que ver con el Dios de los católicos o de los protestantes.
Pero contá un poquito qué opinaba Borges de Bergoglio, qué te decía.
Espérame un segundo porque sí, nos faltan 3 minutos para terminar este bloque. Ya volvemos sobre Bergoglio. Quiero decir que está Diego Rosato en la operación técnica, en la artística, está Santiago Pfeiffer y está Tomás Pont, como siempre en este equipo periodístico. ¿En qué juego estamos domingo a domingo? En esta oportunidad la excusa es Jorge Luis Borges, los invitados Alejandro Vaccaro y Roberto Alifano. Yo quiero también, porque digo la excusa es Borges, ya volvemos, las vidas de ustedes que están atravesadas por Borges, yo tengo una pregunta, pero para el próximo bloque. En tu caso, Alejandro, yo sé que vos, yo te decía, vos estás en la comisión de básquet de Boca, y saltó y dijo, que te perdes, no me dijo eso, pero claro, dice, yo presido la agrupación Azul y Oro en Boca Juniors, no te confundas, yo con Daniel Angelici y la gente que está en este momento en la comisión, no quiero saber, nada dijiste.
Nada, nada.
Eso también Borges decía lo mismo, ¿no? Después nos vas a contar un poquitito también cómo repartís tu vida en tu familia, en la SADE, en la poesía, la narrativa. Y vos sos coleccionista. Porque vos tenés una biblioteca que es una cosa tremenda.
Sí, eso es involuntario, ¿no? O sea, claro, son hechos que a uno le llegan en la vida involuntariamente. Tuve la suerte en los años 70 de empezar a interesarme por Borges y empezar a buscar cosas. Época donde realmente las cosas no tenían el valor que tienen hoy, el valor material, que haría casi imposible hoy hacer una colección como la que tengo. Y bueno, entré por ese sendero sin saber a dónde entraba y un día me descubrí coleccionista, pero involuntariamente, pero con mucha satisfacción.
Yo conocí a este hombre conduciendo un programa de radio que se llamaba
Borges para Todos.
Borges para Todos. Entonces me vino una chica que ahora me dice él que lo llama seguido, que vive en España.
Sí, sí.
¿No? Dice, mire, le quiere hacer, que vendía Enciclopedia Británica.
Sí, sí, sí.
Le quiere hacer una entrevista un señor que se llama Alejandro Vaccaro, que tiene un programa de radio. Creo que te había vendido la Británica.
Sí,
¿no?
Sí, 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 claro, con todo gusto.
Y entonces yo, bueno, con, qué sé yo, con pocas ganas, un día fui, ¿no? Y entonces
abro el ascensor. Un tipo que se llama Alejandro Vaccaro.
Y estaba Alejandro Vaccaro con un montón de libros.
Un tal Alejandro Vaccaro, y un tal Jacinto.
Con un montón de libros de Borges, ¿no? Y bueno, ahí
nos conocimos, hace más de 30 años.
Empezó, claro, sí, hace más de 30 años. Y ahí le recién encontré a un muchacho acá en la puerta que me habló de Bernardino Rivadavia, que era amigo de Bernardino. ¿No? Todo deslumbrado. Dice, pero usted, Alifano, dice, era amigo de Bernardino, que es un amigo nuestro.
Sí,
yo no del prócer, personaje maravilloso.
Y vos me preguntarás si Roberto Alifano, bueno, yo es la primera vez que te veo, tengo el gusto de saludarte, pero claro, vos tenés también una vida que transitaste y seguís transitando por el periodismo. Y una de las cosas más impresionantes para mí, además de que vos sos poeta, escritor, es que vos relanzaste Proa en los tiempos de Raúl Alfonsín.
Sí.
Proa, la revista mítica, que no sé si la principio de los años 30.
No, en los años 20.
¿20?
En el 22 salió la primera...
Los
primeros tres números, después hubo una segunda época con 15 números y lo retomó Roberto en el año 88.
Justo a los 70 años. Y en la etapa de
Proa. Y salieron Lungo, Proa.
Sí, claro. Y casi 100 números llevamos.
25 años salió Proa. Decir que vivimos en un país, en un país bastante complejo y bastante rencoroso, ¿no? Porque, digamos, hacer una revista como Proa...
Lo de bastante es como con 50 alcanza, ¿no? Lo de bastante es de una generosidad, Roberto.
Es terrible la Argentina.
Era un cuando puedario.
Si yo hubiera hecho la revista Proa, ¿no? Que me ayudó Alejandro, me ayudó Rivadavia, Bioy, Silvina, Sábato,
Nelly. Cuando dice Silvina es la esposa de Bioy. Les dije a esta gente, ¿quieren pasar algún temita de alguna milonga? Y Roberto dijo, no, hay un tango, y se puso a tararear el tango y se la rebusca muy bien. ¿Cuál es el tango? Y vamos a escucharlo. Taralealo un poquito, porque sí, no importa el nombre, importa, a ver, dale.
Tango que he visto bailar contra el ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Eso lo canta Rivero con música de... con Piazzolla en el fuelle, ¿no? Ay.
Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente. tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo, el olvido. Desde si ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado.
Hasta las 9, ¿en qué juego estamos?